Esta es la segunda parte de Día 1, Fiesta de Tabernáculos 2017, la restitución de todas las cosas. Bien, existe un versículo en Jeremías 31 que confirma lo que leímos en Isaías 4. Ahí se habla de la restitución de Israel y de Efraín. Jeremías 31:21 dice así. Jeremías capítulo 31, verso 21. Establece marcas, haz postes de señalización para ti misma. Coloca tu corazón hacia la autopista, empareja el camino por el que fuiste. Noten cómo vuelve a mencionar una autopista, que hace mucha referencia a volver al camino de Dios y a las cosas que son necesarias. Dice aquí, regresa de nuevo, oh Virgen de Israel, regresa a estas tus ciudades. ¿Por cuánto tiempo irás de aquí para allá, oh hija desleal? Porque el Señor ha creado una cosa nueva en la tierra, que una mujer cortejará a un hombre. Y en Isaías 4 dice que para poder lograr un balance en la población, como leímos, 7 mujeres por hombre serían necesarias. Verso 23, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. De nuevo ellos hablarán esta palabra en la tierra de Judá y en sus ciudades, cuando yo los traiga de regreso de su cautividad. El Señor te bendiga, oh habitación de justicia y montaña de santidad. ¿Sí? Y todo lo que los hombres siempre han querido lograr, nunca se ha podido porque solo es posible hacerlo siguiendo el camino de Dios. Verso 24. Y granjeros, y aquellos saliendo con rebaños vivirán en Judá misma y en todas las ciudades de ella juntamente. Porque yo he saciado al alma cansada y he repuesto toda alma triste. Esto incluye el gran trabajo de sanación que nosotros hermanos estaremos haciendo si es que llegamos ahí, y será por supuesto algo magnífico. Ahora recuerden, nosotros reinaremos por 1000 años, ¿sí? Y queremos llegar ahí, queremos estar ahí. Es importante aclarar y recordar que nadie lo tenemos seguro. Pero el día de mañana vamos a hablar acerca de cómo se dividen esos 1000 años, ese milenio, por lo que estamos estudiando para el primer día de la fiesta, el tema de la renovación y de la restitución de todas las cosas. Ahora, Dios va a cambiar muchas cosas, va a cambiar la tierra, hará que los desiertos florezcan, hará que las montañas sean fructíferas, que la tierra sea fructífera, y restaurará las plantas y los animales. Verso 25. Porque yo he saciado al alma cansada, y he repuesto toda alma triste. En esto desperté y miré hacia arriba, y mi sueño fue dulce para mí. ¿Qué sueño tan dulce debió ser para Jeremías, no es cierto? Con toda la miseria y cosas terribles que tuvo que ver y que soportar durante su vida. Ahora veamos lo que dice aquí en el verso 27. Dice aquí, los días vienen, dice el Señor, en que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con la semilla de hombre, con la semilla de animal. Y sucederá como he cuidado de ellos para arrancar y descomponer y derribar y destruir y afligir, así cuidaré de ellos para construir y para plantar, dice el Señor. No va a haber más guerra, no va a haber más maldad. Verso 29. En aquellos días ellos no dirán más. Los padres han comido uvas amargas y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino todo hombre morirá por su propia iniquidad, si es que alguien decidiera pecar. ¿Sí? Todo hombre que coma las uvas amargas, sus dientes serán la dentera. He aquí, los días vienen, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese pacto, hermanos, es el pacto de vida eterna a través de la operación del milenio. Eso va a ser un gran acontecimiento y podremos repasar varias escrituras a lo largo de la fiesta que hablan respecto de esta reparación, de este plan, de esta operación que Dios va a llevar a cabo. Verso 32. No de acuerdo al pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque tal pacto mío ellos rompieron, aunque yo fui un esposo para ellos, dice el Señor. Pero este será el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus partes internas, en sus mentes, lo cual equivale a la conversión, y las escribiré en sus corazones. ¿Se imaginan, hermanos, cómo van a ser las ciudades ¿Cómo van a ser las granjas? ¿Cómo van a ser los animales? ¿De qué naturaleza? ¿Hará Dios el nacimiento de los hijos algo más fácil de manera que haya más niños? Ahora, a esta pregunta yo creo que podemos responder que sí, porque Dios los necesita para que administren el universo entero. ¿Sí? Esta va a ser una cosa grandiosa en el milenio. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ellos no enseñarán más cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque, aquí nos dice el motivo, todos ellos me conocerán desde el más pequeño, desde ellos el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Va a ser algo fantástico. Deténganse a pensar en eso por un momento. Si tienen un globo terráqueo en casa, ustedes pueden verlo e imaginar en qué condiciones va a estar el mundo durante el milenio. El mundo va a ser muy diferente a como lo conocemos ahora. Eso lo podemos tener por seguro. Verso 35. Sí, dice el Señor, quien da el sol para luz de día y las ordenanzas de la luna y las estrellas para luz de noche. Quien revuelve el mar cuando sus olas rugen. Sí, esas ordenanzas. Verso 36. Ahora, noten lo que dice aquí. Verso 36 dice, si esas ordenanzas se apartan de mí, dice el Señor, la semilla de Israel también dejará de ser una nación delante de mí para siempre. Piensen en lo que dice. Y quiero aprovechar para hacer el siguiente comentario. ¿Cómo es posible que haya personas que piensen que el pueblo de Israel fue absorbido por las naciones gentiles cuando Dios dice que la nación de Israel nunca dejaría de ser nación delante de Él? ¿Aún tenemos los océanos? Sí. ¿Tenemos al sol? Sí. ¿Aún tenemos la luna? ¿Tenemos el día y la noche? ¿Han existido estas cosas de manera continua desde el momento en que estas palabras fueron habladas desde ahora? Así es. Por lo tanto, en el tiempo del fin, existirá la nación correspondiente al pueblo de Israel. Ahora, verso 37 dice, así dice el Señor, si los cielos arriba pueden ser medidos y los cimientos de la tierra abajo pueden ser descubiertos, yo también me desharé de toda la semilla de Israel por todo lo que ellos han hecho, dice el Señor. Aquí Dios está diciendo que si fuera posible hacer esas cosas, entonces Él destruiría Israel. Pero son cosas humanamente imposibles para los hombres y por lo tanto el pueblo de Israel continuará existiendo. ¿Sí? ¿Y cómo es que Dios restaurará a Israel y al resto de las naciones? Vayamos al libro de Joel para ver esto. Joel capítulo 2, versículo 21. Joel 2, 21 dice así. No temas, oh tierra. Alégrate y gózate, porque el Señor magnificará sus obras. No tengan miedo, bestias del campo, porque los pastos del lugar desolado crecen verdes. Porque el árbol da su fruto y la higuera y la vid rinden su fuerza. Alégrense entonces, hijos de Sion, todo Israel y todo Judá. Y regocíjense en el Señor su Dios, porque Él les ha dado la primera lluvia en justa medida y hará bajar la lluvia para ustedes, la primera lluvia y la última lluvia, como antes lo hacía. Verso 24. Y los pisos trillados estarán llenos de trigo y las uvas rebosarán con vino y aceite. Podemos ver que se habla mucho acerca del vino durante el tiempo del milenio. Verso 25. Y yo los restauraré los años los cuales la langosta enjambre ha comido, la langosta larvas y la langosta destructora, y la langosta mordaz, mi gran ejército, el cual he enviado entre ustedes, y comerán en abundancia y serán satisfechos, y alabarán el nombre del Señor su Dios, quien ha tratado con ustedes maravillosamente. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Nunca más. Esto va a ser algo maravilloso, y nosotros seremos quienes estemos ahí para instruirlos y dirigirlos. Verso 27, y sabrán que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor su Dios y no hay nadie más. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Veamos cuál es la razón para esto. ¿Sí? Dice aquí, después será que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto es importantísimo, hermanos. Esto representa la salvación para todos, una salvación universal. Esta parte citada por el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, sí, pues estaba cumpliendo en ese día lo profetizado aquí por el profeta Joel. Pero falta que se cumpla también en el milenio. Dice en el verso 28, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus ancianos soñarán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Y también derramaré mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas en esos días. Y va a ser algo increíble. No va a haber más guerra. Y va a ser algo maravilloso, porque piensen en todos los recursos, en todo el dinero, las armas y todo lo que se ha invertido a través de los siglos en las guerras. Es por esto que necesitamos que se establezca ya el reino de Dios, el gobierno de Dios con sus santos, como seres espirituales, que ayuden a administrar y a traer salvación a las personas. Ahora, por favor, vayamos a Miqueas capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo desde el verso 1. Esto es Miqueas 4:1. Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida en la cima de las montañas y será exaltada sobre todos los montes, y la gente fluirá a ella. Y esto representa el reino de Dios, representa el gobierno de Dios. Y debajo de esto, el gobierno de las naciones, el cual va a ser administrado por nosotros, por los santos que sean resucitados en la primera resurrección, sí, el gobierno de Dios, las personas que integren esas naciones van a formar parte de ese reino, de ese gobierno. Debajo de ellos van a estar los países y van a estar las ciudades propiamente. Ahora, si continuamos leyendo, veremos que aquí se nos dice lo que va a pasar cuando las personas vean lo que está sucediendo en Israel. Miqueas capítulo 4, el mismo capítulo, en el verso 2. Dice que muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus senderos. Porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén, y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes y lejanas. Y ellos, dice aquí, porque en verdad van a hacer esto, batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará su espada más contra nación, ni aprenderán más la guerra. Y esto es algo que muchos niños aprenden hoy en día, desde muy pequeños. Aprenden a guerrear, aprenden a pelear con todo lo que se les ha dado y se les ha inculcado en su mente. Y todo lo referente a la guerra está influenciado por Satanás. Él inspira a las naciones para que inviertan y se preparen para tener guerras, para que tengan aviones militares, submarinos, tanques, armamento, bombas de todo tipo, poderío militar, vamos. ¿Sí? Y Él quiere que todos nos autodestruyamos. Pero lo que acabamos de leer en Miqueas nos da esperanza y nos dice que en el milenio las naciones no se van a preparar más para la guerra, que ya no van a ser enseñadas a pelear y que ya no van a fabricar armas. Verso 4. Sino se estarán cada uno bajo su propia vid y bajo su propio árbol de higos y nadie los hará temer. Y eso va a ser algo fantástico, porque las personas van a poder disfrutar junto con sus familias, con sus hijos, van a tener paz, van a tener seguridad, y los animales tendrán una naturaleza diferente también. Las personas ya no tendrán que temer a los animales salvajes. ¿Sí? Dice porque dice que de todo esto la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado en el verso 4, y Dios da esa garantía. ¿Sí? Eso es algo que está presente muy adentro del corazón de todo ser humano. ¿Sí? Porque ¿qué es aquello que el hombre siempre ha deseado? El hombre siempre ha deseado amor y paz, alegría y tener seguridad. Pero esas son cosas que realmente no pueden obtenerse por medios humanos, porque solo a través de Dios es posible hacer esto. Verso 5. Porque toda la gente caminará, cada uno en el nombre de su Dios. Nosotros seremos los hijos de Dios y todos van a adorar al verdadero Dios. Nosotros estaremos ahí para ayudar, para apoyar. Eso es para lo que Dios nos ha llamado. Y dice que caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre. Y seremos los primeros frutos. El verso 7 dice: y haré al cojo un remanente, y ella quien fue echada hacia una nación poderosa. Dice que el Señor reinará sobre ellos en el monte Sion de aquí en adelante, incluso para siempre. Y vaya historia la que se nos recuerda aquí. Sí, porque Dios va a hacer de este tiempo algo muy productivo, con todas las cosas que habrá que restablecer y que reconstruir. Hará que las plantas sean saludables y den mucho fruto, y ya no habrá malas hierbas, y no habrá cardos, y no habrá espinas. Vayamos al libro de Amós, capítulo 9, por favor, para continuar ahí. Amós, capítulo 9, versículo 13. Lee así, dice: he aquí los días vienen, dice el Señor, en que el labrador alcanzará al segador. Porque va a haber tanto que cosechar que aún no terminarían de recoger cuando ya estén sembrando nuevamente. ¿Sí? Vienen días en los que el labrador alcanzará al segador. El comerciante de uvas a quien siembra la semilla: dame más, ya se me acabaron. Y las montañas dejarán caer vino dulce, dice. Se habla tanto de vino que pareciera que no habrá abstemios en el milenio, ¿sí? Dice: y traeré de regreso a los exiliados de mi pueblo Israel, y ellos construirán las ciudades que estén desoladas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. También harán jardines y comerán su fruto, y los plantaré en su tierra, y no serán más arrancados fuera de la tierra la cual yo les he dado, dice el Señor su Dios. Y va a ser una cosecha tremenda y grandiosa para nosotros. Esta es la primera cosa que clamaremos cuando comience el milenio. Vayamos al libro de los Salmos, por favor. Los Salmos son un libro profético y de alabanza, y vamos a leer lo que dice en el Salmo 97. Salmo 97, comenzando en el versículo 1, dice así: el Señor reina, regocíjese la tierra, alégrense la multitud de las islas. Ahora, dos salmos adelante, el Salmo 99 dice: el Señor reina. Nuestro Dios reina en Jerusalén. Jesucristo y su novia están ahí. Todos aquellos que sirven a Dios están ahí. Y estará el hermoso tabernáculo que Dios va a colocar en Jerusalén. ¿Sí? Como ya hemos mencionado antes. Podemos hacer un poquito de énfasis ahora, o recalcar que cabe decir que el templo descrito en Ezequiel 40 no es el mismo que existirá en el tiempo del milenio. Si leemos cuidadosamente, podemos ver que las medidas del templo en Jerusalén vienen descritas, y esas medidas fueron dadas para el segundo templo después del cautiverio en Babilonia, y uno no puede construir un templo de Dios, ¿sí? No puede uno construir un templo de Dios sin que Dios le dé primero sus instrucciones. Así que cuando Ezequiel estaba midiendo el templo en una visión, el templo en Jerusalén tenía las medidas de acuerdo a los planos que Dios le había dado a David para su construcción, los cuales Salomón utilizó finalmente. Y como seguiremos estudiando mañana, el templo va a ser algo espectacular. Sigamos leyendo aquí en el Salmo 99 un poco más acerca del milenio. Salmo 99, si el Señor reina, tiemble la gente. Él se sienta entre los querubines, tiemble la tierra. El Señor es grande en Sion, y Él está muy por encima de la gente. Todas las personas conocerán a Dios, y Dios va a darse a conocer alrededor de todo el mundo, de manera que todos conozcan a Dios. ¿Sí? Todo el mundo va a conocer a Dios, y subiremos a Jerusalén y podremos caminar sobre la gran autopista, o ese gran camino, esa gran calzada. Va a ser una cosa impresionante el visitar Jerusalén y guardar la fiesta de los tabernáculos a los alrededores de la ciudad, el gran tabernáculo que va a haber ahí en ese tiempo. Y va a haber representantes de cada nación, como ya vimos al principio del mensaje, que es lo más probable. Ahora, En el verso 3 dice, alaben ellos tu nombre como grande e impresionante. Santo es Él. La fuerza del Rey también ama justicia. Tú estableciste rectitud, has ejecutado juicio y justicia en Jacob. Algo fantástico. Leemos también el Salmo 98, pues encaja con los acontecimientos del milenio. Salmo 98, un salmo atrás, un capítulo atrás. Comenzando en el verso 1, dice, oh, cantan al Señor un canto nuevo, porque ha hecho cosas maravillosas. Su mano derecha y su brazo santo han trabajado salvación para él. El Señor ha hecho conocida su salvación, ha revelado su justicia a la vista de las naciones, de todas las naciones. Eso va a ser grandioso. Las cosas que Dios nos va a comisionar para que llevemos a cabo va a ser algo tremendo, va a ser algo excelente. Y por fin va a haber justicia, y va a haber paz, y va a haber alegría para todas las personas. Verso 3. El Señor ha recordado su firme amor y su fidelidad hacia la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Haga un ruido alegre el Señor. Toda la tierra estalle y alégrense y cante alabanza. Piensen en esto, hermanos. Aquí estará Dios el Padre, ¿sí? En el cielo. No va a estar en la tierra, aunque estoy seguro de que podemos, mejor dicho, podremos en el futuro subir y ver a Dios el Padre, ir ante su presencia y volver. Digo, ¿por qué no? Siendo seres espirituales. Y piensen en el día sábado, en cómo las naciones estarán alabando en su respectiva ciudad, en su respectiva ubicación geográfica, y Jerusalén será el punto de mayor adoración y alabanza para el sábado. Imaginen los cánticos en ese día. La alabanza a Dios, la alabanza a Cristo. Vamos a celebrar el sábado. Y luego tendremos a personas de otras naciones viniendo a Jerusalén el sábado para aprender. Y después van a ir y les dirán a los demás acerca de ello. Y nosotros podemos leer aquí en los salmos. Vamos al Salmo 100, aquí adelante. El Salmo capítulo 100, partiendo del verso 1, que dice lo siguiente. Salmo 100, verso 1, dice, grite de gozo al Señor toda la tierra. El día sábado, eso es lo que vamos a hacer. Va a ser un tiempo de mucho júbilo, de mucha alegría. Nadie estará haciendo trabajo alguno en ese día. Todos van a estar guardando el sábado, sirviendo a Dios, asistiendo a los servicios, aprendiendo de Dios, estando con sus familias, estando con sus hermanos en la congregación, estando en su comunidad, estando en armonía, ¿sí? Dice, sirva, dice el verso 2, sirva al Señor con alegría. Venga ante su presencia con canto, ¿sí? Todos vamos a cantar. Verso 3, sepa que el Señor, Él es Dios. Él nos ha hecho y nosotros somos suyos, somos su pueblo, somos su rebaño, las ovejas de su pasto. Entren en sus puertas con agradecimiento y en sus patios con alabanza. Y denle gracias a Él y bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Su amor es firme y perpetuo y su fidelidad perdura a todas las generaciones. Recordemos que habrá gente entrando en el reino de Dios durante el milenio y nosotros ayudaremos a restaurar la tierra. No habrá más guerras, no habrá más peleas, no habrá asesinatos, no habrá más Satanás, el diablo, para estar influenciando a las personas, y no habrá más demonios tampoco. Ninguna de esas cosas con las que tenemos que lidiar ahora van a tener cabida en el reino de Dios. Y es por eso que Dios les da el estatus de primicias y primogénitos a aquellos que participen de la primera resurrección. Y lo serán para siempre, pues la salvación será mucho más fácil para quienes vivan en el milenio en comparación con quienes están siendo llamados en este tiempo. Ahora, vayamos por favor al Salmo 146. Y leamos lo que ahí dice, Salmo 146, versículo 10. El Señor reinará para siempre. Es por ello que existirá una nueva Jerusalén, un cielo nuevo y una tierra nueva. Reinará para siempre. Incluso tú, Dios, oh Sion, a todas las generaciones. Oh, alaben al Señor. Cuando por fin existan ese cielo nuevo y esa tierra nueva, entonces serán así por las eras de la eternidad. ¿Y qué sigue después de eso? Pensemos en eso un minuto, hermanos, porque realmente no sabemos mucho al respecto. Pero el Salmo 148 es un salmo increíble. Es algo que vislumbra, nos ayuda a vislumbrar un poquito la magnitud de estas cosas. Salmo 148, verso 1 dice: Oh, alaben al Señor. Oh, alaben al Señor desde los cielos. Alaben en las alturas. ¿Y qué manera tan maravillosa va a ser de alabar a Dios y de adorarlo siendo ya seres espirituales? Porque vamos a ser los hijos del mismísimo Dios el Padre. Mientras las personas entran a la salvación durante el milenio, Jesús entonces se convertirá también en un Padre eterno para aquellos quienes entran espiritualmente en el reino de Dios. Verso 2. Alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y la luna, alábenlo todos ustedes, todas ustedes estrellas de luz. ¿Cómo va a ser esto posible, hermanos? Realmente no lo sabemos, pero así va a ser. Verso 4 dice: Alábenlo ustedes cielos de cielos y aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor porque Él ordenó y fueron creados. Y como un comentario, quisiera decir que no puedo esperar para que el telescopio espacial James Webb sea lanzado al espacio, porque este es el gran telescopio que va a reemplazar al Hubble. Medirá más de 6 metros y va a tener que ser lanzado estando doblado, y al estar en el espacio podrá desplegar sus grandes espejos en forma de un pentágono, podría decirse, los cuales van a captar imágenes de las oscuras profundidades del universo y nosotros podemos verlas. Y más grandioso que esto será el día, hermanos, el día en que nosotros podamos viajar nosotros mismos por el universo. Piensen en eso, a la velocidad del pensamiento. Verso 5 dice: Alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó y fueron creados. Él también los ha establecido para siempre. Él ha hecho un decreto el cual no pasará. Que alabanza sea hecha al Señor desde la tierra, ustedes monstruos marinos y todas las profundidades. ¿Y cómo pueden adorar a Dios los monstruos marinos? No lo sabemos, no lo sé, pero Apocalipsis 5 confirma el hecho de que todo en el cielo y todo en la tierra y todo debajo del agua estará diciendo: Digno es el Cordero. Alaben a Dios el Padre. Luego menciona todo lo que va a estar alabando a Dios en los versos del 8 al 10. Leamos el versículo 11 ahora. Dice: Reyes de la tierra, y eso seremos nosotros en un futuro, si Dios así nos concede llegar a esa primera resurrección. Reyes de la tierra y toda la gente, príncipes, de los cuales también formaremos parte, y todos los jueces, de los cuales también formaremos parte. No sabemos si reyes o príncipes o jueces, pero dice: y todos los jueces de la tierra. Y piensen, hermanos, y quédense con esto en su mente, por favor. Piensen en cómo será el mundo, en cómo serán los servicios cada sábado. Dice el verso 12: ambos jóvenes y doncellas, viejos y niños, que alaben el nombre del Señor, pues su nombre solamente es exaltado. Su gloria es sobre la tierra y los cielos. Y Él ha alzado también un cuerno para su pueblo. Alabanza para todos sus santos, incluso los hijos de Israel, un pueblo cercano a Él. Oh, alaben al Señor. ¿Y qué cosa tan grande va a ser esta, hermanos? Quedémonos con esto en nuestra mente en este primer día de la fiesta de tabernáculos. Quedémonos, mantengamos en nuestra mente lo que va a conllevar el transformar la tierra de la destrucción, del caos y de todos los problemas que van a traer las guerras, y saber que Satanás será quitado y que va a haber una reconstrucción y una renovación total de la tierra. Y es por eso que la fiesta de tabernáculos dura 7 días, y cuando ese gran trabajo haya terminado, entonces tendrá lugar algo más grandioso, tendrá lugar el último y gran día.